Hermanos, decía antes Loli que cada vez se convence más de que la comunidad es necesaria y de que no se puede vivir la fe si no es en comunidad. Y esto es una gran verdad. Lo que pasa es que la comunidad no es un ente abstracto y neutral, es concreto y no neutral, compuesto de hombres. Y los hombres, pues somos lo que somos. Tenemos nuestras grandezas, pero tenemos nuestras miserias. Tenemos nuestras virtudes, pero tenemos también nuestros defectos, nuestras pobrezas. Y creo que hemos aprendido, o la comunidad nos sirve muy bien para aprender precisamente a vivir con las pobrezas de los demás. Porque si no, es imposible construir una comunidad. Vivimos en un mundo en el que, de una forma u otra, somos muy idealistas. Todo nos parece ideal, todo nos parece que tiene que... El pequeño Jorge. Bien, que somos muy idealistas, o sea que nos parece que todo es perfecto hasta que experimentamos. Y cuando experimentamos, pues experimentamos la realidad y la vida. Es lo que suele decirse cuando un chico se casa con una chica, antes de casarse o antes de conocerla, en verdad, pues le parece perfecta. Después la realidad no es así, y viceversa. Una chica con un chico, exactamente igual. Porque la vida nos contrasta, y nos contrasta con la realidad. Y lo mismo sucede en todas las comunidades, sucede en todas las convivencias y sucede en la convivencia contigo mismo. Porque tú también tienes que aceptarte a ti mismo. También tienes que quererte a ti mismo y también tienes que asumir tu propia realidad y tu propia pobreza que a veces no te gusta. Hoy se oye mucho decir, y es verdad, a muchas personas, es que no me tolero a mí mismo, no me gusto yo a mí mismo, no me gusta mi carácter, no me gusta mi forma de ser, no me gusta... Hablar así es una gran sabiduría. Hablar así es de una gran sabiduría, pues porque uno ha sabido distinguir ya lo ideal de lo real, y ha sabido distinguirse y objetivar su propia realidad, que muchas veces, pues mira, a mí me encantaría ser de otra forma, tener otro carácter, no tener estos traumas que tengo, no tener esta dificultad, no tener este espíritu depresivo, este carácter depresivo que tengo. Me gustaría que no me rondara esta tristeza, me gustaría aceptar un poquito más a los demás, me gustaría, pues no sé, no murmurar tanto, no criticar tanto. Me gustaría ver una salida a todas estas cuestiones. Entonces, todo esto es parte de la formación de una comunidad. Y por eso, cuando venimos a un grupo como este, en general a la iglesia, pero a un grupo como este, o a una comunidad religiosa, o a un matrimonio, o a una convivencia con otras personas, si venimos de una manera cristiana, tenemos que empezar por constatar de que todos somos hijos de nuestra madre, de que venimos desde nosotros mismos, desde nuestros egoísmos, desde nuestro pecado original, desde nuestras costumbres, desde nuestras situaciones y desde nuestras heridas. Las heridas que nos ha producido la vida, porque la vida produce heridas, muchas a veces. ¿Por qué? Porque sentimos que nos han tratado mal, nos ha tratado mal la vida, nos han tratado mal las personas, sentimos que han sido injustos con nosotros, no somos suficientemente interesantes, inteligentes, atractivos, no hemos conseguido lo que queríamos. Todo eso que forma parte de nuestro quehacer y de nuestra realidad. Entonces, pues, es, digamos, muy simple pensar que vas a encontrar una comunidad, aunque esté presidida por el Espíritu Santo, de gente perfecta. Siempre se dice que la Iglesia no es un club de perfectos, sino todo lo contrario. Son gente que busca, pero el camino de Dios está sembrado de minas, está sembrado de dificultades. Y una de las grandes dificultades, pues, son los defectos de los otros, los defectos de los demás. A mí, que nadie me espere donde esté fulanita, dicen algunos, porque a fulanita yo no la soporto. Y como no la soporto, yo no voy a ir allí. A mí, que no me esperen donde está ese equipo de música, porque desafinan horriblemente y yo no los aguanto. A mí, que no me esperen donde tal y donde cual. Pero si nosotros nos dejamos verdaderamente con pobreza y humildad conducir por el Espíritu Santo, vamos a tener que ir superando poco a poco todo esto. Amando en lo posible, amando, digo, no solo soportando, amando la pobreza de los otros, la pobreza de los demás. Pero para amar la pobreza de los demás, primero tienes que ser consciente de tu propia pobreza. Tienes que ser consciente de que tú no caes bien, siempre. Tienes que ser consciente de que no eres perfecto. Tienes que ser consciente de que muchas personas no te dicen lo que piensan de ti, lo que sienten de ti. Y no te lo dicen, pues, porque son educadas, o porque sea, o porque eso. Pero si nos hiciéramos un examen, los unos a los otros, con toda transparencia, pues no sé quién quedaría aquí. A lo mejor no quedaba nadie. Nos largábamos todos, mira cómo me ven. Habéis oído decir que en el cielo, una de las dotes del cuerpo glorioso es la transparencia. Nos veremos totalmente tal cual somos. Pero por la misericordia de Dios en este mundo no nos vemos así, porque si no, aún no viéndonos, tenemos muchos problemas. Si nos viéramos, si la gente viera lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que piensas de este, del otro, del más allá, pues es importante que nosotros, pues, nos desmitifiquemos a nosotros mismos, que nosotros no nos hagamos un mito creyendo que somos perfectos o que caemos bien, porque si es que yo no tengo ninguna mala intención, si yo no le hago daño a nadie o no intento hacer daño a nadie, si eso puede ser verdad, pero hay químicas que no las tienes con todas las personas, hay formas de pensar, hay complejos, muchas veces tienes enemigos a los cuales ni siquiera conoces, a los cuales ni siquiera conoces. Pero entonces, ¿de dónde ha venido la enemistad? Pues a lo mejor se lo ha fabricado el otro, o se lo ha fabricado la otra. Yo algunas veces, me ha pasado en la vida, varias veces, de ir a dar la paz a una persona en estas grandes asambleas y decirme la persona, y algunas veces un cura, ahora te puedo dar la paz. Antes no podía. Yo nunca he contestado, nunca he preguntado, ¿y por qué? Pero me quedaba mirando a la persona y digo, pues si no la conozco. Si yo creo que nunca he hablado tres palabras seguidas con ella. Pero, ¿qué es lo que se habrá montado en su cabeza esta persona con respecto a mí, que no me podía dar la paz? Cuando yo se la podía dar perfectamente, pues porque yo nunca he tenido nada con él, o nunca he tenido nada con ella. Son situaciones en las que las personas muchas veces nos inventamos las cosas, y entonces te encuentras con que hay personas, pues, que no te quieren bien, a las cuales no caes simpático, las cuales te juzgan, a pesar de tus buenas intenciones y a pesar de que no has hecho daño a nadie, al menos conscientemente. Y entonces, si te desmitificas a ti mismo y relativizas tus cosas diciendo, bueno, Señor, pues hazme estar en medio de la comunidad sin demasiado protagonismo, sin demasiado cosa, no sea que suscite problemas, suscite envidias, suscite celos, suscite situaciones, dame la serenidad suficiente y la paz suficiente, y sobre todo dame el conocimiento de mis defectos, para que yo mis defectos pues los pueda reconocer, si en un momento dado se me dicen, si en un momento dado se me corrige o se me dice una palabra, o veo que una persona pues por algo que yo hago no queda a gusto, y yo entonces me tengo que los vicios de los demás son muy buenos para no caer tú en ellos. Son muy buenos como espejo para no caer tú en ellos, no sea que estés cayendo tú en ellos. Y una vez que tú te has desmitificado, pues puedes empezar a caminar por el camino del Señor, que es el camino de la caridad. Porque entonces ya puedes ver a los demás también en su situación de pobreza, desmitificándoles. Y puedes amar la pobreza de los demás, las pobrezas de los demás. ¿Te parece muy difícil? Yo no puedo aguantar los defectos de mi mujer. ¿Cómo la voy a querer? No puedo aguantar los defectos de mi marido. No puedo aguantar los defectos del párroco. No puedo aguantar los defectos de esta persona, es que no puedo. Es que van y están por encima de mí. Es que yo no lo puedo soportar. Pero te tienes que dar cuenta de que es un problema tuyo. Fundamentalmente es un problema tuyo, no de él. Él es como es. Las personas somos como somos. Las cosas son como son. El problema es cómo las vemos. El problema es cómo las percibimos. El problema es cómo las asumimos. Es comprensible que hay defectos que no hay tío que las pueda asumir. Pero precisamente en una comunidad cristiana, pues existe ese don del Espíritu Santo, que es muy real, para ir poco a poco, no justificando a los demás en sus defectos, pero sí asumiéndoles tú o queriendo a las personas de tal forma que sean como sean, pues a mí no me destrozan, a mí no me hacen murmurar, a mí no me hacen daño. Y cuando sucede esto en ti, pero para eso el Señor te lo demuestra, para eso el Señor, porque el Señor, que es un Señor de crecimiento, tiene un método muy especial, y es el método para crecer en una cosa. Primero te hace experimentar que tú en esa cosa no puedes superarla. Te da, por ejemplo, con los defectos de una persona, te da un malestar tremendo. No puedo superarla, me voy de aquí, esta persona me fastidia, estas personas me fastidian, el grupo, yo qué sé, quién. Y te pones nervioso, y te pone muy nervioso, y lo aguantas mal. Y llega un momento en que si te sostiene el Espíritu Santo y tú realmente lo oras, un momento que pueden ser años, evidentemente, pues uno de los pasos que te da el Señor es poder quedar en paz, vivir tranquilo. Cuando esas personas que antes te ponían tan nervioso porque son como son, que esas personas que tienen esas situaciones, puedes estar con ellas y casi sonreírte y reírte de que hagan las mismas cosas que antes pues te ponían nerviosísimo. Y si dejamos que el Espíritu Santo vaya haciendo en nosotros esto, se puede ir formando lo que se llama una comunidad en el espíritu. Porque si no, todo en la comunidad es murmuración, todo es celos, envidias, emulaciones, riñas, todas esas cosas que dice San Pablo, que cuando el espíritu no es y la carne sí es, pues acontecen y suceden. Por eso, pues, decimos muchas veces, y se predica muchas veces, y en la renovación carismática lo habréis oído, aceptar la pobreza de los demás. Si yo fuera San Pablo, pero sin ser San Pablo también lo puedo decir, porque San Pablo siempre que hacía una exhortación como esta, siempre ponía el ejemplo de Cristo. Lo mismo que Jesucristo asumió la pobreza de todos nosotros y murió por nosotros, de la misma forma nosotros tenemos que hacer lo mismo los unos con los otros. Pero no lo podemos hacer a no ser en el Espíritu. Porque a los amigos los escoges tú, los familiares se te dan, pero hay sangre por medio, la misma sangre. Pero una comunidad como esta, una comunidad como esta, no nos hemos elegido los unos a los otros, no nos hemos escogido, ni hemos venido aquí por ser amigos. ¿Cuál es el lazo que nos puede unir verdaderamente para estar juntos aquí? ¿Vamos a esperar a que seamos amigos? No, no. El ser amigos, ojalá venga, pero será algo por añadidura. A lo que aspiramos aquí no es a la amistad humana, aunque siempre es preciosa. A lo que aspiramos aquí es a la amistad en el Espíritu. Es decir, a que el Espíritu Santo pueda hacer una obra en esta comunidad y en cualquiera comunidad en que se note que personas que no tienen la misma condición, la misma educación, el mismo estilo, la misma extracción, pues forman comunidad y pueden compartir. Y no solamente se hablan los unos con los otros, sino que pueden llegar a amarse, y se llegan a amar, y llegan a sentir con profundidad la vibración de la comunión, de la amistad y de todas estas cosas. Porque es muy importante. Si no tuviéramos contenidos en común, sería incapaz de esto. Pero es que tenemos muchos contenidos dentro en común. Y esos contenidos que tenemos dentro son los que nos da el Espíritu Santo. Por eso muchas veces te encontrarás con una persona del grupo o de la parroquia. Pero vamos, cuando son grupos especializados como este, que se vive la parroquia ya, digamos, como, digamos, a niveles más pequeños donde se puede profundizar más, cuando te encuentras con personas con las cuales compartes una realidad interior espiritual muy profunda, pues te gozas en ello, y te gozas según sean comunes los contenidos interiores y las experiencias y los testimonios interiores de haber pasado por el camino del Espíritu Santo. Yo he estado muchos años en la renovación carismática y, humanamente hablando, yo voy a decir, ¿me ha ido a mí bien en la renovación carismática? Pues en mí se ha realizado todo esto que os estoy diciendo. Haciendo un balance general, a mí en la renovación carismática me ha ido muy bien. Sencillamente porque me he encontrado con miles de personas con las cuales he podido compartir, las cuales me han enriquecido y las cuales me han hecho, pues, sacar de mí lo mejor que soy, lo mejor que tengo, y poderme dar, y como sacerdote, y como predicador, y el poder predicar, y el poder hacer mil cosas. Pero también he tenido lo otro, y si me fijo más en lo otro, pues tenía que haber huido muchas veces de muchos sitios. Tenía que haber huido muchas veces de muchas comunidades porque, pues, mi presencia para personas no era gratificante. Y de hecho, si faltas, se nota lo a gusto que se quedan. Entonces, pues, yo eso lo tengo muy experimentado, de antes y de ahora. Y lo sigo experimentando. somos los hombres, estamos muy capacitados para sufrir, pero muy poco para gozar. El gozo se nos acaba pronto. Damos tres o cuatro saltos y después ya no sabemos qué hacer. Pero para sufrir estamos muy capacitados. Nos vamos a la cama, nos entristecemos, nos hacemos víctimas, lloramos, hacemos mil cosas, nos ponemos súper tristes. Bueno, expresiones de dolor hay miles, pero expresiones de alegría hay pocas. Son muy pocas las que hay. No puedes estar siempre saltando y dando gritos diciendo bien, bien, bien. Eso se dice un rato y después ya te quedas tranquilo. Pues así nos pasa, que muchas veces nos fijamos más en lo malo y no damos, digamos, relevancia a todo lo que una comunidad nos otorga, que es una maravilla, una maravilla. Y por eso creo yo que tenemos que dar gracias al Espíritu Santo de estar en comunidad, de vivir en comunidad, de sentir en comunidad, siempre sabiendo que esta rosa, esta flor, sale del espino, y el espino tiene espinas. Los tallos tienen espinas, y te puedes pinchar. Y esas espinas, pues son los defectos de los demás, lo que no me gusta de la otra persona, lo que no me gusta de este grupo de personas, lo que no me gusta de... Siempre va a ser así. Por eso, una comunidad en el espíritu como esta nunca se podrá sostener si no es en el espíritu, si no está en el Espíritu Santo por medio, si no venimos aquí fundamentalmente a eso. Porque esta no es una comunidad de oración. Si venimos aquí solamente a orar, pronto empezaremos a discutir qué tipo de oración hacemos. Si de alabanza, si de adoración, si yoga, si no sé cuánto, si no sé cuál. Si creemos que es una comunidad para cantar, pues ya discutiremos también qué canciones. Si es una comunidad para amarnos y querernos, pues yo no sé en qué terminará la cosa. Pero esta no es una comunidad para ninguna de estas cosas. Esta es una comunidad simplemente para vivir en Jesucristo y desde Jesucristo. Y solo desde Jesucristo es de donde nacen la alabanza, la oración, el amor y todas esas cosas, y cobran sentido. Y entonces no nos hacen discutir, nos hacen estar unánimes, nos hacen amarnos y nos hacen ser unos, que son los signos que el Señor dice que tenemos que arrojar al mundo. Estas comunidades, la unidad y el amor. Pero la comunidad siempre se sostiene en la presencia del Señor, en la fuerza de su espíritu. Y no es un espiritualismo, porque después es que se hace realidad en la vida. ¿Por qué no es un espiritualismo? Porque es que no nos salimos de este planeta. Es porque estas cosas después te sirven para estar en casa, te sirven para trabajar, te sirven para sentirte persona, te sirven psicológicamente hablando, para pacificar tu alma, para pacificar tu corazón, para darte sentido, para dar trascendencia a tus cosas, para que no te hundan las situaciones, para que la malicia de las cosas, de las situaciones, pues no te envuelva ni te anegue, sino que sencillamente pueda salir airoso de cualquier cosa, incluso de enfermedades grandes, incluso de enfermedades, pues no sé, que en otro aspecto te descolocarían totalmente. En la fuerza del espíritu vale, la fuerza del espíritu vale incluso para vivir una enfermedad. Ya quisieran, como me decía a mí un psiquiatra una vez, que llevé a un fraile, cuando yo era prior, al sanatorio psiquiátrico, y comentando, dice, ya quisiera tener todo el mundo, o no, mejor dicho, me decía él, ya quisiera yo que todos los pacientes que vienen aquí fueran como los frailes. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los frailes tienen algo dentro, tienen algo de fe, tienen contenidos interiores. Son interlocutores de algo, aunque estén locos. Hay por donde entrarles de alguna forma. Pero vienen otras personas que están completamente vacías, no tienen absolutamente nada dentro. ¿Y cómo puedes ayudarle psiquiátricamente, psicológicamente a una persona que no tiene nada dentro, no tiene ni un valor, no tiene ni una certeza, no tiene absolutamente nada que le dé sentido de sí mismo, eje, que le haga valorar? Porque mientras no estamos enfermos y destruidos, nos podemos valorar por cuestiones externas, más o menos. Yo soy muy majo, yo hablo muy bien, yo lo digo muy bien, yo canto muy bien, yo soy muy guapo. Pero cuando te hunde la enfermedad, dejas de ser todo esto. Y si no tienes más que eso, no tienes nada más que vacío. Y por eso nos decía este psiquiatra, dice, ojalá y todo el mundo tuviera pues esos contenidos interiores con los cuales puedes de alguna forma conectar con las personas para que la psiquiatría produzca un efecto de pacificación interior, porque los hombres dejamos de estar cuerdos y sanos cuando dejamos de tener autoestima, cuando dejamos de querernos, cuando ya creemos que no valemos para nada. Y es cierto que espiritualmente hablando no valemos para nada, pero viene el Espíritu Santo a sustituir nuestra invalidez y a darle sentido a nuestra pobreza. Y entonces valemos mucho. En el Señor valemos mucho. Y uno que se crea verdaderamente que en el Señor vale, ese nunca se hundirá en la depresión o en la miseria de las cosas. Siempre vivirá, pues, con otro poder, con otra fuerza, con otra realidad que se llama Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo os invito a profundizar en este tema y a pensar que la gran tentación para caminar en el Espíritu es la pobreza del otro, la pobreza de los demás. El escándalo nos viene de ahí. Para formar la comunidad siempre es la pobreza del otro. No aceptar al otro como es. Y ahí nos viene un escándalo que nos puede meter en tentación y el demonio se aprovecha, claro, para decir tú con esa persona no puedes, con esas personas no puedes, con estos no puedes. Pues bien, creo que a la larga, según vamos pasando años en todas estas cosas, aunque esto que digo no solamente vale para una comunidad como esta, pero lo digo desde aquí, pues yo creo que nos va dando sabiduría de la vida, sabiduría de las cosas. Y al final, aunque cedas delante de otra persona, no pierdes, porque ganas. Si tú logras un día aceptar a otra persona tal como es, aunque esté un poco majareta, logras reírte, y reírte de ti mismo, reírte de que en otro momento no lo aceptaste. Y no lo aceptaste porque no lo podías aceptar, porque son cosas pues muy difíciles y muy absurdas de aceptar, pero con el Espíritu Santo pues puedes llegar a esa aceptación honda y profunda de las cosas, de la comunidad y de la realidad. Muy bien, que el Señor nos ayude a vivir este misterio de comunión humana, que es muy difícil humanamente, pero que en la fuerza del Espíritu pues podemos llegar a ello.